A las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno lleva al Congreso en el día de hoy los impuestos a la banca y al sector energético. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Primer examen en la Cámara Alta que a buen seguro el gobierno terminará sacando adelante gracias al apoyo de sus socios de gobierno. Esta proposición de ley establece gravar con un 4,8% los beneficios netos de las entidades con ingresos superiores a 800 millones de euros, es decir, todas las empresas del IBEX 35, y con un 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. Afecta, por ejemplo, a compañías como Repsol o Iberdrola. Danos más detalles, Ricardo Rodríguez.
Los nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas y entidades financieras que impulsa el gobierno superarán su primer examen en el Pleno del Congreso, la de la admisión a trámite de la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos. La iniciativa plantea un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de los bancos con ingresos superiores a los 800 millones de euros al año y del 1,2% de las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones. El nuevo gravamen, con una duración provisional de 2 años, buscará una recaudación estimada de 7.000 millones. Ante la posibilidad de que las empresas repercuten el coste a los clientes, el Ejecutivo establece una sanción del 150% del importe que se traslada al ciudadano.
Y a esta hora seguimos pendientes del estado de salud del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha sido intervenido de urgencia esta noche tras sufrir un ictus. Esta noche se le han realizado pruebas para determinar el grado de afección y de momento su estado de salud es muy grave. Fuentes cercanas a la familia aseguran que seguirá ingresado mientras se investiga si le puede quedar alguna secuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy a las 9 de la mañana en Herrera en COPE vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de agosto. El adelantado dejó la inflación en el 10,4%, impulsada sobre todo por el precio de los alimentos y de la energía. En este sentido, el precio de la electricidad para este martes baja respecto a ayer y se sitúa en los 221 euros el megavatio hora. En el surtidor baja ligeramente el diésel, pagamos 1,89 el litro, y sube la gasolina hasta el 1,73 el litro. Por su parte, buenas noticias respecto al gas. Su precio en los mercados internacionales ha bajado hasta niveles de hace un mes. Ayer cerró en 190 euros el megavatio hora. Del exterior, te cuento que este martes por la tarde llega a Londres el féretro con los restos de la reina Isabel II, a la espera del funeral que se celebrará el próximo lunes y al que asistirá el rey Juan Carlos I. El que ya está en la capital inglesa es el nuevo rey Carlos III, que ha pronunciado su primer discurso como monarca ante los miembros del Parlamento británico.
Parliament is the living and breathing.
El Parlamento es el instrumento viviente de la democracia. Vuestras tradiciones son antiguas y lo vemos en la construcción de este gran salón. Y eso me recuerda la importancia del cometido que me ha tocado defender.
The office to which I have been called.
Horas antes, el cuerpo de la reina ha descansado en la Catedral de Edimburgo, donde se han formado colas de hasta 7 horas para rendir homenaje a la monarca fallecida. Y un último apunte, noticias importantes que nos llegan desde Rusia. Tras los avances del ejército ucraniano en el campo de batalla, más de 80 concejales de ciudades como Moscú o San Petersburgo han pedido en un comunicado la dimisión de Vladimir Putin. Incluso piden que la Duma, el equivalente al Congreso, le acuse de alta traición por iniciar un ataque en un país vecino. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas aseguran haber logrado expulsar a los rusos de otra 20 de asentamientos. Rusia lo niega. Aún así, esta contraofensiva afectaría a las regiones de Donetsk y Kharkov. Natalia Jumeniuk es mando militar en el sur de Ucrania.
Podemos decir hoy que nuestro éxito durante las pasadas 2 semanas ha sido bastante significativo. En varias secciones hemos avanzado alrededor de 4 y varias decenas de kilómetros. Hemos liberado en total unos 500 kilómetros cuadrados.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 13 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Hay un montón de gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas. Hay gente que está en carretera. Me dice Fermín que él está con el camión ahora mismo a la altura de La Rioja. Dice, Pulpo, ¿no te imaginas cómo está soplando por aquí? Si en Madrid está cayendo, ¿no te imaginas por estas áreas cómo también los camiones notamos el vendaval que tenemos por delante y sobre todo en cola? Claro, son las temperaturas, es el viento que esta madrugada está acompañando a tantísimas personas. Irene Santa nos estaba contando que son los retazos del vendaval, del huracán, y dentro de un rato pues nos va a contar cómo viene el día en cuanto al tiempo, la jornada, más o menos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya sabes que en este programa, por muchas veces que nos enfademos por cosas que nos hacen, intentamos mordernos la lengua y no tocar el tema de la política, pero invertimos todo ese tiempo en darnos cuenta que, a pesar de la que está cayendo, te lo digo un montón de veces, la vida mola un montón. Vea, hoy tenemos una segunda calle positiva que nos ha gustado y mucho.
Así es, Pulpo. Este domingo todos los ojos estaban puestos en Carlos Alcaraz, que con tan solo 19 años hacía historia en el tenis mundial. Es el jugador más joven en llegar al número uno del ranking mundial y ganar su primer Grand Slam. Pero no sé si tú sabías que este US Open nos ha dejado 3 campeones españoles, no solo uno. 3. El primero ha sido Carlos, del que hablábamos ayer. El segundo ha sido Martín Landaluce, campeón de este abierto de Estados Unidos, junior. Y el tercero, uno muy especial. Se llama Martín de la Puente. Es de Vigo, tiene 23 años y se ha proclamado vencedor de este abierto de Estados Unidos en dobles y en silla de ruedas. De pequeño le diagnosticaron a Martín el síndrome de Proteus, una enfermedad que causa el crecimiento excesivo de algunas partes del cuerpo, lo que hizo que al final pasase una infancia atípica.
Y la verdad, con 8 años cuando me amputan el pie, pues no era realmente consciente de lo que iba a cambiar mi vida. Mis padres me lo explicaron, obviamente, antes de entrar a quirófano, pero yo con 8 años pues no pensaba que ahí mi vida iba a dar un cambio muy grande. Y la verdad, pues ahí las operaciones fueron a más. He tenido 15 operaciones en 16 años y la verdad que ha habido una infancia bastante con bastantes momentos por el hospital.
Su camino hasta dominar la raqueta no ha sido fácil. Le gustaba mucho el fútbol, pero depender de una silla de ruedas le impidió dedicarse a este deporte. Sus padres le animaron entonces a que practicase otros. Y al final, gracias a su hermano, conoció a un jugador de tenis en silla de ruedas. Su vida dio un giro.
Primera vez que me monté en la silla de ruedas, dije, a ti no se monta ni Rita, yo esto es un sofá con ruedas, esto no es tenis, esto no es deporte. Yo me moví bastante rápido, me gustó y ahí empezaron yo creo que los primeros momentos con el primeros tomas de contacto yo creo que con el deporte adaptado y de ahí pues a torneos nacionales, a pequeños torneos de clubes. Mi apetito y mi hambre de deporte y tenis en silla pues se hizo enorme y de ahí hasta Nueva York.
Tras vencer en el abierto de Estados Unidos a Martín de la Puente, le quedan muchos sueños por cumplir. Por ejemplo, llegar a ser número uno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Martes 13 de septiembre de 2022, radio en directo, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y yo te doy las gracias por estar con nosotros. Pero fíjate las circunstancias de cada uno de nosotros en este momento. Margarita González Encinas me acaba de escribir a través de facebook.com/poniendo las calles y me dice: Pulpo, te estoy escuchando desde el hospital con mi bebé de un mes que está malito. Gracias por hacerme las madrugadas más llevaderas. He cogido y le he contestado. Le digo, bueno, Margarita, ¿y qué es lo que le pasa al niño? ¿Dónde estáis? Y me responde, dice, bueno, pues que está con bronquitis y con esofagitis. Dice, es que estamos en Móstoles, en el Hospital Puerta del Sur. Os mandamos un beso. Pues también os mando yo un beso, Margarita, y que se cuide el peque cuanto antes. Pero mira, ahí estás tú con él a su lado y ya verás cómo va a ir todo muy bien. Cuando estéis ya en casa, mándame un mensaje, Margarita, que me quedaré más tranquilo sabiendo que todo ha ido bien. Así que, Margarita, un beso muy fuerte y gracias por ser ponedores aquí en la cadena COPE. Bueno, ¿qué tenemos por delante en este martes 13 de septiembre? Mira, pues Santos Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. Y en unos minutos vamos a hablar con el teniente Bain Gutiérrez Vara, que es el jefe de las unidades de montaña en Jaca y que es además el perteneciente al GRIM, estos grupos de rescate especial de intervención en la montaña de la Guardia Civil. Bueno, pues tengo mucho interés en que nos cuente cómo ha ido el verano en la montaña y que nos dé algunos consejos de cómo debemos prepararnos para hacer excursiones o deportes que sean como un poquito más arriesgados. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos por delante?
Bueno, pues vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y vamos a seguir enseñando a los ponedores a hacer cosas gracias al juego del tutorial. No me dirás que no me está siendo de ayuda.
No, hombre, hay mucha gente que está aprendiendo un montón de cosas. Cada martes saben que aquí, en Poniendo las Calles, cogemos el vídeo de YouTube, lo troceamos y jugamos a averiguar con las pistas que dan a qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan los ponedores en esos WhatsApp, en estas notas de voz que hemos recibido en el 662-942-605.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy Roberto desde Buenos Aires.
Hola, Roberto.
Soy nacido oyente de su programa. Me gusta mucho todas las noches aquí cuando son las 11, cuando empieza el programa de ustedes. Les deseo un saludo grande, un abrazo.
Gracias. Buenos días, Pulpo, Bea y Diego y todos los que estáis ahí detrás del equipo para que esto funcione a las mil maravillas. Mi nombre es Laureano Loza. Soy ponedor.
Gracias,
Pulpo,
Laureano.
Desde Colombia, que te enviamos un saludo muy grande, que nos alegras todas las noches.
Ángel Saldaña desde Málaga. Saludo para todos y soy un ponedor.
Qué maravilla. Colombia, Málaga.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Un español aquí en Francia trabajando ya hace 15 años. Qué un bueno. Saludo, Pulpo. Os sigo desde que empezaste. Jesús Martínez Peláez, aquí en Francia.
Muy bien, Jesús. Madre mía, qué cantidad de currantes cada uno. Fíjate, uno en Colombia, otro en Edimburgo, Laureano, que está también por Auditos, otro en Málaga, es una pasada. Los ponedores estáis en todos los sitios y escuchándonos a través de la aplicación de COPE, a través de cope.es, todo el mundo pendiente de la llegada de Carlos Herrera a las 6:50 de la mañana para que le dé la del pulpo. Y claro, y me dice Margarita, Pulpo, ¿cómo va a venir el tiempo hoy? Que siempre me gusta escucharlo en tu programa de radio. Pues vamos a hablar con Irene, que ella trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga, es doctora en físicas y seguro que nos lo va a contar mucho mejor que nosotros. Irene, ¿qué nos espera en el día de hoy?
Buenos días, Pulpo. Este martes tenemos cambio de tiempo. Si ayer ya se notaba, hoy sí que siguen algunos puntos del mapa, tendremos unos 6 grados menos que ayer. La máxima prevista en Cuenca y en Cáceres es de unos 24 grados, 27 se esperan en Málaga, Oviedo y Madrid, todavía 31 en Murcia y 33 en Alicante. Las lluvias afectarán a la mayoría de comunidades, son probables en cualquier punto de la península, aunque podrían no llegar a darse en puntos de la costa cantábrica, en Girona o en puntos de la costa central catalana y el extremo sudeste de nuestro país. Será menos probable que llueva en los archipiélagos y también en Melilla, aunque en el interior de Mallorca podrá darse algún chubasco en una jornada marcada por el calor en la isla con hasta 36 grados. En el nordeste de la península las precipitaciones serán en forma de tormenta, alcanzando el interior de Cataluña podrán dejar granizo y fuertes rachas de viento. En el oeste, sin embargo, podrían darse acumulados mayores, sobre todo en las zonas de montaña.
Pues muchas gracias, Irene. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para las próximas horas. Ahora son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos preguntándote cómo tiene que ser tu cesta de la compra. Si tuvieras que gastarte 30 euros, ¿cuáles son los productos que meterías tú por 30 euros? Claro, es que nos meten aceite de girasol y chocolate blanco y eso no nos convence.
Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Los árboles nunca podrán ocultar el camino de su vida hacia el bosque profundo de nuestro destino. Más allá y entre un verde se ve como un manto lejano que se puede alcanzar, que se puede tocar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo vas surcando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10.000 metros.
Los ponedores configurando su cesta de la compra por 30 euros y la verdad que hay mucho ingenio y también hay mucha tristeza y ofuscación porque la gente está como cabreada, Bea. ¿Por qué están cabreados?
Es que la gente no entiende nada. Algunos tiran hasta de humor, que dice José Jorge, dice, bueno, pues ya que estamos, que le pongan unas gambitas, bacalao, mejillones, aguacates, aceite de girasol y pan con tomate y cava.
Claro.
Dice, claro, a mí esa cesta de la compra me parecería bien.
Claro, a mí también.
O Mami Blue, que cuenta huevos, pasta, legumbres, leche, fruta, carne y cereales. Yo creo que esto sí que sería lo básico.
Uh-huh.
Las legumbres. Claro. Apenas no hay legumbres en esta cesta que han elaborado.
Uh-huh.
Es una cosa muy rara.
Y es importante, la legumbre se tiene que tomar en verano, invierno, en primavera y en otoño.
Es
siempre
clave.
La legumbre es muy importante y más con los niños, sobre todo con los niños.
En la alimentación es clave. Mira que tenemos también a Paloma Lledó, que habla de leche, pan, arroz, huevos y fruta, o Sara Montero, que dice, vamos a ver, es que a estos señores habría que explicarles que no se trata de comer más,
uh-huh,
sino de que la gente coma algo que le alimente y
claro,
que sea sano. Siento mucha vergüenza ajena, nos cuenta Sara.
Bueno, hoy los ponedores estáis configurando vuestra cesta de la compra no pudiéndonos pasar de 30 euros y la verdad que salen cosas súper interesantes. Yo te recuerdo que si nos sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me saltará aquí y se me pondrá grande en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 80.735 ponedores. Es que con 5 más llegaríamos hoy ya a los 80.740, que es una cifra bastante importante y encima es una cifra par. Ahora estamos en una cifra impar, que a mí me dan un poco de yuyu.
Uh-huh.
Así que si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este martes, que los martes son martes de tutorial.
Sí, eso es.
Y en Poniendo las Calles vamos como una moto, más que nada porque tenemos que averiguar qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Yo te digo que si te acabas de despertar, esto es un juego muy fácil, que llevamos ya prácticamente 2 temporadas jugando contigo cada martes aquí en los martes de tutorial de Poniendo las Calles. Guillermo nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando. Diego, minuto y resultado, ¿cómo vamos?
Pues ahora mismo estamos a puntito de poner y de conocer el tercer y último audio, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los 2 primeros que ya han sonado en la anterior hora. ¿Te parece bien?
Muy bien, perfecto, claro.
Venga, vamos con el primero.
Venga.
En primer lugar, vamos a localizar el punto intermedio de la Torre Grande. Cogemos el punto intermedio y empezamos a enrollar desde este extremo hacia adentro, sujetando bien el punto intermedio, haciendo una especie de cono bien apretado. Hay que procurar que esté lo más apretado posible. Una vez que hemos llegado a este punto, seguimos sujetando el punto intermedio y procedemos con el otro lado de la misma manera.
Bueno, hasta aquí bien. Parece bien, un poco lío, pero bien. Uh-huh. Y ahora, aunque un poco más cortito, vamos a escuchar el segundo sonido.
Ahora, le vamos a dar la vuelta y vamos a darle forma al cuerpo.
Vale, ya estamos todos al día. Este lo complica, parece que bueno, nos hace la cabeza un poco un lío, pero yo creo que el tercero sí que nos va a dar una pista muy buena para resolver del todo. Venga, atentos.
Venga.
Y ahora pasamos con la toalla pequeña. Cogemos el punto intermedio y es el mismo proceso. Hacemos un cono, apretando bien, estirando bien. Y ahora pasamos con el otro lado. Una vez ya tenemos esta forma, apretando bien, lo que tenemos que hacer es doblar esta parte y ir abriendo poquito a poquito, quedando formado una especie de corazón o alas pegadas.
Vale, un corazón o alas. Ahí queda.
No sé, por eso un homenaje a Toby. No tengo ni idea, de verdad.
Sí, sí, cuando lo digamos, luego ya vas a pensar,
pasa.
Vale, claro, ya. Sí, justo.
Siempre pasa. Hombre, pero a mí me gustan los valientes, los ponedores que nos van dejando notas de voz y que lo van averiguando, que seguro que hay algún lince que ya sabe lo que es, ¿eh?
Sí, te aseguro que sí.
Qué bueno,
pues
¿no?
Nada. Uh-huh. 662-942-605, si algún ponedor sabe ya qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. ¿Ve alguna cosa más?
No, nada más.
Vale.
Lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensaje.
Uh-huh, perfecto. Pues venga, que vamos mal de tiempo. 5:20, hora menos en Canarias. Jorge Sanz Gómez es un ponedor que me está diciendo ahora mismo que se levanta cada día a las 5 de la mañana, que trabaja en ayuda a domicilio sociosanitario con el Ayuntamiento de Sevilla, que empieza a las 6 de la mañana a currar y que termina a las 7 de la tarde, que queremos más medidas de seguridad y que estemos mejor pagados, Pulpo. Nos da las gracias. Pues Jorge Sanz Gómez, te mando un abrazo y y gracias por echaros un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Mira, yo creo que según vamos viendo el final del verano, aunque hoy esté lloviendo y con algo de vendaval, pues es un buen momento para hacer balance de algunas de algunos temas. Este año, por ejemplo, el calor característico de estas fechas pues ha mostrado su cara más extrema, con temperaturas que han sido sofocantes. Podemos decir que ningún rincón de nuestro país se ha visto libre de altas temperaturas, aunque es verdad que siempre en el norte de la península, pues que, no sé, en la montaña, pues se lleva mejor este tipo de calor. Este puede ser uno de los motivos de que durante las últimas semanas los accidentes en la montaña hayan crecido. Una de las zonas que, no sé, pues que nos puede servir de ejemplo es la situada en el Pirineo Oscense, donde se han superado los 150 rescates. Benasque y Panticosa han sido pues dos de las estaciones que más incidentes han sufrido. Y quien mejor nos puede hablar de este tema es el teniente Bain Gutiérrez Vara, que es el jefe de las unidades de montaña en Jaca, perteneciente al GREIM, los grupos de rescate especial de intervención en montaña de la Guardia Civil. Teniente, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por la comunicación, gracias por madrugar, 5:21, 4:21 en Canarias. Lo decía al principio, teniente, que ha sido un verano bastante movido. Por los datos que tiene la Guardia Civil y sobre todo por vuestras intervenciones, ¿ha sido peor que otros años o ha sido por el estilo?
Sí, pues este, en concreto este verano, la carga de trabajo de las 5 unidades del GREIM que tenemos desplegadas aquí en la provincia de Huesca ha sido pues superior al verano pasado, que fue ya el año récord en cifra de número de rescates. O sea que este año se prevé que pues realicemos más rescates todavía que el año pasado.
Uh-huh. Teniente, sí que me gustaría conocer cómo es el comienzo, cómo arranca una intervención de la Guardia Civil en la montaña, porque una vez que llega el aviso, cuando alguien llama porque hay una situación de peligro, ¿cómo se activa, por ejemplo, el protocolo?
Pues nosotros recepcionamos la llamada, el personal que esté de guardia en el 062, que es la central de emergencias provincial de la Guardia Civil. Ajá. Y allí, pues bueno, un operador deriva la llamada, depende del lugar del accidente, donde ha ocurrido el accidente o el problema que tiene esa persona, lo deriva al grupo de rescate que por su demarcación territorial le corresponde. Por ejemplo, si es en la zona del Valle de Benasque, pues le pone en contacto directamente con las personas que están de guardia en el GREIM de Benasque. Uh-huh. Ahí valoran primero la gravedad de las lesiones que tiene, el medio, pues la climatología, y en función de ese tipo de accidente, pues se prepara el material necesario, ya sea material individual de cada uno de los especialistas en montaña que van. Uh-huh. Y luego el colectivo, pues por ejemplo, si hace falta para cuerdas en una pared, pues bueno, diversos aparatos o las camillas que hacen falta. Y luego, si las condiciones son favorables para ello, se activa el helicóptero de la Guardia Civil, que en este caso, durante la época de verano, tenemos dos helicópteros, uno con base en Benasque y otro en Huesca. Entonces, en función de la cercanía de dónde está ese helicóptero, se activa el helicóptero que corresponde y ya, pues, lo más rápido posible se va al lugar del accidente o del lugar donde ha habido un problema.
Uh-huh. Teniente, no es al único al que le pasa, hablo por mí. Cuando ha sucedido algo y ya ves que llega la Guardia Civil, que ya vais allí todos los verdes, ya uno como que respira tranquilo, ¿no? Ya sabe que van a estar allí y van a ir las cosas bien. La gente, cuando hay un accidente, lo único que desea es que aparezca la Guardia Civil, porque saben que sois profesionales del máximo nivel. Pero hoy estamos hablando de accidentes y este verano yo creo que ha habido un montón de accidentes. ¿De qué tipo podemos decir, teniente?
Pues la estadística nos viene a decir que donde más intervenciones hay es en las actividades de senderismo. Básicamente es por el número de personas que lo realizan ahí.
Claro.
Muchos cientos, ya me atrevería a decir miles de personas realizando senderismo pues durante una semana en esta zona del Pirineo Oscense. Entonces, o sea, por estadístico esto es como una carretera. Cuantos más vehículos transitan por esa carretera, más posibilidades y más accidentes hay. Pues esto pasa un poco lo mismo. Sí que es cierto que el abanico senderismo es lo que más intervenciones provoca, pero hay, pues bueno, de lo más varios tipos, desde alta montaña, escalada, barranquismo. Aquí hay una zona en la Sierra de Guara que es internacionalmente conocida por la práctica del barranquismo. Y pues bueno, si es un año bueno para realizar los barrancos por el aporte de agua que llevan y pues unas temperaturas como este año, por ejemplo, que ha hecho calor, pues invita a entrar a los barrancos, pues hay también bastantes accidentes en barrancos, pero porque va mucha gente a realizarlos. Y luego, pues bueno, todo lo que se pueda imaginar, ya sea bicicleta de montaña, deportes de vuelo, como pues salto base, paracaidismo, parapente, incluso aquí también en la zona hay, se practica mucho el vuelo sin motor, de pues bueno, de aviones, y pues alguna vez han tenido algún accidente. Pues cualquier práctica en la montaña o cualquier actividad en la que requiera la intervención de personal especializado, que somos nosotros con nuestros medios físicos y técnicos, y que el resto de unidades de la Guardia Civil no puedan llegar, pues ahí es donde actuamos nosotros.
Están llegando muchísimos mensajes de apoyo al Greín. Dice que es el medio y sois los mejores en cuanto a la montaña. Por ejemplo, Jorge Gómez Vinci me dice que si el Greín fuera fuera americano, que tendríamos 10 películas al año sobre vosotros en los cines. Hay mucha gente que os admira. Por ejemplo, Juanmi también me está diciendo que qué maravilla, ¿no? Que a lo que dedicáis y cómo salváis vidas. Yo no sé si os llegáis a acostumbrar o cada acción que realizáis debe ser única y no os podéis relajar.
Bueno, acostumbrarnos no. Sí que es verdad que ya cada especialista aquí atesora un número de rescates a lo largo de su carrera pues muy importante. Muchos especialistas llevan cientos, incluso los más veteranos han pasado de miles, gente que lleva ya 30, 35 años trabajando. Y bueno, te acostumbras, pero bueno, esa sensación, ese gusanillo, porque al final te enfrentas a algo que cada vez, por mucho que esté practicado, ensayado, nosotros hacemos muchas prácticas, pues bueno, cada rescate es diferente, incluso en la misma zona es diferente, el herido, las condiciones, pues bueno, cómo afrontar esa situación, también los medios de rescate. No es lo mismo que haya un solo rescate a que haya 2, 3, 4, 5 intervenciones a la vez, como pasa aquí en verano en un solo día. Para ponerle un ejemplo, aquí ha llegado a haber pues 18 o 20 rescates en un solo día en esta zona del Pirineo. Entonces la manera de afrontarlo pues siempre es diferente y te hace estar, por supuesto, alerta, y alerta tanto por la persona que rescatas como por la propia seguridad del equipo de rescate, por supuesto.
Estamos poniendo las calles con el teniente Bain Gutiérrez Vara, que es el, pues ni más ni menos que el jefe de las unidades de montaña en Jaca, que pertenecen al GREIM, a los grupos de rescate de especial de intervención en montaña de la Guardia Civil. Yo no sé, teniente, si por vuestra labor, cuando llegáis a una intervención y veis lo que ha sucedido, no os miráis entre vosotros, entre los compañeros, y decís, joder, es que esto se podría haber evitado. Yo no sé si esto lo habéis pensado en algún momento.
Bueno, esto sería difícil valorarlo así de una manera rápida, porque, bueno, qué duda cabe que siempre se cometen imprudencias, pues bueno, gente que no va correctamente equipada o no ha hecho una planificación de la actividad correcta, o por ejemplo, van solos a la montaña, pues bueno, quizás se podría evitar, pero no es la tónica general, no es. Lo cierto es que bueno, en los deportes de montaña y el venir a veranear a estas zonas del Pirineo está en auge ya desde hace muchos años, y esto pues bueno provoca que muchos visitantes, pues es muchos montañeros y mucha gente en la montaña, por supuesto. Y luego, como el nombre indica, un accidente normalmente es algo que no está previsto, y hay gente que los tiene, pues bueno, como el mismo nombre indica, tampoco ellos quieren tener un accidente, pero al final pues lo tienen por la actividad que realizan, o también el propio medio, ¿no? Que le caiga, por ejemplo, una piedra a alguno, o se le mueva igual algún bolo, pues bueno, ahí son cosas que suceden, claro.
Teniente, hay muchos ponedores, porque ese es un mensaje bidireccional. O sea, yo estoy aquí en el estudio de la cadena COPE, pero a la vez tengo aquí tres ordenadores y estoy pendiente de lo que la gente pues va comentando. Me gusta mucho integrar a la audiencia en este programa de radio, y también me van lanzando preguntas para que te la lance a ti, teniente. Por ejemplo, dice Margarita si en algún momento hay buenos consejos para dar, para compartir, cuando uno se lanza a andar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando cuando uno se decide y se va al Decathlon y se compra las cachuscas y se pone a andar? Yo no sé si hay algunos consejos que nos puedan venir bien ahora a los ponedores.
Sí, pues bueno, tenemos unas recomendaciones que son cuatro puntitos que son importantes ya no solo para realizar senderismo, cualquier actividad que se vaya a desarrollar en el medio natural, en el medio natural barra en la montaña. Pues bueno, lo primero es planificar previamente la actividad, una planificación que tiene que ser correcta. Nos tenemos que informar sobre la ruta, ese itinerario que vamos a hacer, la orografía del terreno, qué dificultad tiene, tanto física como técnica. Pues bueno, si hay nieve, si hay con qué nos vamos a enfrentar. La información meteorológica, esto es importantísimo. Pues bueno, aquí en el Pirineo el tiempo cambia bruscamente en cuestión de minutos. Podemos pasar de mucho frío, claro, a mucho calor. Pues como he dicho, en cuestión de minutos y estar en temperaturas que rondan los 30-35 grados a que granice o incluso nieve en algunas zonas altas de Benasque, del Valle de Tena o del Parque Nacional de Ordesa, y de repente ponerse a nevar o a granizar. Entonces es muy importante. Este verano ha hecho unos calores inusualmente raros, sí, que ha provocado que haya muchos golpes de calor y cansancios extremos, porque bueno, esa planificación de la actividad no había sido correcta. Pues hay que llevar un material adecuado, es importante. Aunque haga calor, hay que llevar ropa de abrigo, comida, mucha agua, por supuesto el móvil cargado a tope de batería, si se puede un GPS, porque los móviles, el GPS del móvil no es todo lo correcto que debería de ser. Pues crema solar, gafas de sol, intentar taparnos la cabeza si hace calor. Después, un segundo punto es nunca ir solo a la montaña, nunca ir solo. El grupo mínimo debería ser 3 personas para si uno tiene un accidente, ese segundo se queda con él a asistirlo, y en un tercero acude a pedir ayuda si estamos en una zona que no haya cobertura o no podamos gritar a nadie ni hablar con nadie, se tiene que desplazar. Hay veces que se pueden tardar hasta 2 o 3 horas en dar la voz de alarma.
Claro.
Y después siempre, y especialmente si voy solo, aunque digo que no es lo correcto, hay que indicar el itinerario y los horarios, de dónde salgo, a dónde voy, qué horarios voy a llevar. Pues salgo de aquí a las 9, debería llegar a las 12, para si no se llega, que alguien dé la voz de alarma, porque hay veces que ocurre, como por ejemplo esta semana ha habido un accidente de un montañero francés que ha estado 2 días vivo esperando porque no tenía manera de comunicarse, y bueno, estaba en la zona del Parque Nacional de Ordesa, y pues hasta que unas personas lo vieron desde lo lejos y tuvo la suerte, pues que había aguantado, esa persona estaba viva. Bueno, y bueno, de hecho a día de hoy está vivo y recuperándose. Uh-huh. Después, un tercer punto, que es no sobreestimar nuestras posibilidades. Hay que saber renunciar. La montaña siempre va a estar ahí. Esa actividad que tenemos que hacer acorde a nuestra capacidad física técnica, en cualquier momento podemos decir, hemos llegado hasta aquí, no podemos continuar. Eso no es una derrota, es una victoria, el poder volver a casa. Uh-huh. Y después, la actividad no acaba en la cima. La cima es la mitad del camino o incluso menos, porque tenemos que volver, tenemos que llegar al coche o incluso desde el coche. Hay gente que pues realiza actividades de mucha envergadura, de muchas horas, y luego se montan en el coche con el cansancio, la somnolencia, y pueden tener un accidente. O sea, la actividad acaba cuando yo ya estoy en mi casa. Y el cuarto y último, ante un problema, no duden en llamar a cualquier número de emergencia, ya sea al 112 o al 062 de la Guardia Civil, que nos, pues bueno, le daremos la asistencia que necesita en ese momento y la solución necesaria.
Uh-huh. Hombre, ha quedado bien claro, teniente, que la montaña es más peligrosa de lo que parece. ¿Durante cuánto tiempo se busca a una persona que haya desaparecido?
Pues no hay un tiempo limitado. Nosotros, pues bueno, la persona que, esa familia, que se han puesto, esa familia, ese amigo que se han puesto en contacto con nosotros ya, y ha puesto una denuncia por la desaparición de una persona. El operativo nunca termina hasta que esta persona acaba. Sí que es cierto, que duda cabe, que los medios de que disponemos no son infinitos. Entonces, estas búsquedas al principio se realizan con mucho personal y pues con muchos medios, con helicópteros, se pide ayuda, pues bueno, a montañeros, es por ejemplo en entornos de estaciones de esquí, pues a los pistes de la estación, al equipo de socorro de la estación se le pide ayuda. Muchas veces vienen vecinos a ayudar, pues guías de montaña, familiares, y pues bueno, nosotros estamos, pues muchos días, por poner un ejemplo, aquí ha habido búsquedas que hemos estado pues 30 y pico, 40 y pico días seguidos buscando una persona. Evidentemente, esa potencia y esa fuerza que se emplea al principio de personal, pues va decayendo, porque bueno, las posibilidades de encontrar a esa persona con vida, esto es duro decirlo, pero es cierto, van disminuyendo, sobre todo si es en época de invierno, con nevadas, y evidentemente pues va decayendo ese aporte nuestro, porque bueno, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con el trabajo nuestro de rescate en montaña para otras personas, y las personas que están de guardia están para eso. Pero sí que cada unidad donde está esa persona que presuntamente ha desaparecido mantiene ese hilo de esperanza, y siempre pues en entrenamientos, en prácticas, pues se intenta enfocar a esa zona donde creemos que pueda estar esa persona hasta que aparezca. Y bueno, hay veces que se han dado casos, incluso año y pico después. Por ejemplo, este verano ha aparecido una persona en la zona de los infiernos, el Valle de Tena, que había desaparecido, lo habían denunciado en Francia en octubre en la gendarmería francesa, y bueno, ha aparecido pues hace 2 o 3 semanas, pues bueno, gracias al esfuerzo también de montañeros, de alpinistas que dicen, oye, pues me encuentro un bostón, me encuentro una cuerda, y entonces al final pues pues bueno, muchas veces se logra por lo menos que la familia recupere el cuerpo de esa persona.
Pues bueno, muchas veces me he preguntado, y en alguna que otra ocasión, teniente, he hablado con pues otro compañero, otro guardia civil, que lo que me ha dejado claro es que hacer un rescate que tiene un coste elevado y que además lo pagamos todos, pero sobre todo tiene mucho riesgo para los que os jugáis la vida por salvar a otras personas. La pregunta aquí es muy clara, teniente. ¿No crees que hace más falta la concienciación ciudadana?
Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que los helicópteros que nosotros empleamos para rescate en montaña, pues un helicóptero realmente no está hecho para eso, ¿no? Por poner un ejemplo, un helicóptero está hecho para que, pues, dar una vuelta, por ejemplo, en Nueva York por la Gran Manzana a 200 o 300 metros del suelo y verlo tranquilamente. Pero claro, nosotros los helicópteros se emplean aquí al límite de potencia, al límite de las palas de los rotores, estando muy cerca de la pared, manejamos cuerdas, manejamos apoyos parciales, y es pues muy peligroso. Luego los especialistas, aunque no vayan con el helicóptero, que es un medio más, como puede ser cualquier otro material que utilizamos, pues bueno, también hemos sufrido accidentes al ir a rescates, y sí, es una actividad que es bastante peligrosa. Nosotros nos llena mucho, pero es muy peligrosa, a la vez muy satisfactoria, porque no hay nada más bonito que bueno, rescatar a alguien, ya no solo por su agradecimiento, sino es la satisfacción del deber cumplido. Y igual que, bueno, esto puede sonar un poco duro, pero entregarle el cuerpo a una persona o una familia de alguien que ha fallecido y que te lo agradezcan, claro, pues es muy satisfactorio, por supuesto. Uh-huh.
Pues, teniente, no hay tiempo para más. Son las 5:38, las 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. A menos 10 tengo que dar la del Pulpo Herrera. Tenemos que ir a la máquina del tiempo. Tengo a Gonzalo Zavalla esperando. Yo quiero darte las gracias, teniente Bain Gutiérrez Vara, que eres el jefe de las unidades de montaña en Jaca y perteneciente al GREIM, a los grupos de rescate especial de intervención en montaña de la Guardia Civil. Y darte las gracias sinceras por habernos ayudado a poner las calles.
Un abrazo fuerte, Pulpo, y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias y viva la Guardia Civil. Enseguida seguimos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No son las 6 de la mañana, ni siquiera las 5. Son ahora mismo las 5:39, hora menos en Canarias, pero esta es la música de Herrera en Cope. Y eso significa que Gonzalo Zaballa, a esta hora y a los ponedores, nos anticipa algo de lo que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? ¿Nos vas a dar alguna alegría o no?
No tiene pinta, porque es que la jornada viene marcada muy por lo económico. A las 9 de la mañana vamos a conocer cuánto subieron los precios en el mes de agosto. El dato adelantado nos dejó un 10,4, que es muchísimo.
Muchísimo.
Y ayer Feijóo hizo en Herrera en Cope un comentario interesante. Dijo que no hay mayor impuesto que la inflación. Y la verdad, tiene bastante razón, porque estamos pagando una cantidad bastante superior a lo que realmente cuesta un producto. ¿Qué hace el gobierno? Pues lejos de bajar la fiscalidad para intentar suavizar un poquito los precios, pues hoy va al Congreso para aprobar nuevos impuestos que además van a dañar un poco más a nuestras empresas. Vamos a debatir sobre ello. Pendientes también del estado de salud del expresidente Jordi Pujol, Pulpo, que ha sido operado de urgencia esta noche tras sufrir un ictus. Atentos también a lo que pueda decir Herrera sobre cualquier novedad al respecto del funeral de la reina de Inglaterra, donde ya se ha confirmado, lo adelantó COPE, que asistirá el rey Juan Carlos. Y por último, ojo con Ucrania, que estaría recuperando posiciones y poniendo en un brete a Putin. Hay 80 concejales de ciudades rusas que han pedido su dimisión, y eso es una novedad muy extraña en Rusia. El problema, Pulpo, es que estos 80 concejales le piden a Putin que frene la guerra, pero el nacionalismo más extremo de su país le pide todo lo contrario. Le piden que suba un pistón en el combate.
Qué horror.
Así que veremos a ver qué pasa.
Qué horror. Bueno, Gonzalo, pues nada, vamos a ver cómo va la jornada y estaremos pendiente del análisis que sobre la actualidad nos haga Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, que tengas el mejor martes de aire y de lluvia en Madrid que nunca. Disfrútalo.
Te deseo lo mismo, hay que desempolvar el paraguas. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, Gonzalo. 5:41, hora menos en Canarias. Te voy a demostrar que a esta hora hay un montón de gente que está trabajando mientras otros están durmiendo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos, gracias Pepe Domingo Castaño, es José Postigo, que me dice, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo, Pulpo? Espero que todo bien, porque eres un compañero más de la fábrica. Aquí estoy acabando el turno en el trabajo. Un fuerte abrazo y soy ponedor.
En una fábrica está también Juan de González, dice, aquí trabajando en el turno de noche como vigilante desde Málaga.
Bien.
Hola, Carlos. Hola. Buenos días. Soy Rafael de Montealegre. Estamos con la vendimia. Vamos Rafael. A ver si lo vamos tirando. Buenos días. Somos ponedores. A pasar buen día. Gracias. Adiós.
Gracias a ti, Rafael. Es verdad, mucha gente de la vendimia. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en los campos. Jesús Francisco dice, muy buenos días, Pulpo. Soy otro ponedor que trabajo de noche y me hacéis mucha compañía. Yo soy vigilante de seguridad, trabajo en las oficinas de inversiones muy cerca de la T1 de Barajas y soy ponedor.
Rubén Dario dice que es un ponedor que está en una fábrica de calzado poniendo las máquinas en marcha en Lardero, en La Rioja.
Bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí vamos con el camión liado para Mercamadrid.
Olé.
Tenemos que estar a las 8 de la mañana descargando las peras. Un saludo, fuerte abrazo, amigo.
Las peras, qué bueno, muchísimas gracias, que vaya muy bien la ruta. Coque Ortega también nos manda un mensaje y es el último que leo. Dice que es un montador de butacas que ahora mismo está camino de Valencia para currar y mañana se va a Sitges de vacaciones. También es ponedor.
Nos ha dado los buenos días Juan Hernán, él está en Carabanchel Alto con Gómez de Arrechea. En Gómez de Arrechea 10 dice, aquí preparo comida peruana, el huequito de Hernán.
Muchísimas gracias a estos ponedores que nos han dejado su nota de voz en el 662-942-605 y también a través de facebook.com/poniendolascalles, porque también nos la puedes escribir. Esta es la sintonía de nuestra máquina del tiempo. Estamos deteniendo el tiempo con canciones de Mecano durante estos días y la seleccionada para el día de hoy pertenece al año 1983. ¿Qué pasaba en España en ese año? Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que sucedían es que por primera vez una película española, Volver a empezar, de José Luis García, consiguió ni más ni menos que el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y Barco a Venus es el sexto sencillo en la historia de Mecano. Se publicaba el 16 de abril del 83 y era otro tiempo. Cuando se presentaba un sencillo, pues venía acompañado de otra canción. Y en esta ocasión, en la cara B, creo recordar, se presentaba Este chico es una joya. Bueno, pues su temática es clara, los peligros de la drogadicción. Y Nacho Cano explicó en una ocasión que quiso, bueno, pues reflejar aquellos años en los que las drogas se apoderaron de muchísimos de sus amigos. Esta es una gran canción de Mecano, El barco a Venus, que seguro que hace un montón de tiempo que no la escuchas. grandes canciones tiene Mecano, ¿verdad? Calderón, a ti cuando pongo una canción aquí en el programa, ¿cómo te emocionas? ¿Te pones aquí a bailar en la mesa?
Mecano a mí me gusta mucho y además prácticamente todas las canciones. La de Naturaleza Muerta, que es una maravilla. La de Crudé Navajas, qué bonitas. Es que tenían temazos. Algunos gamberros y otros muy, muy bonitos. Y pues, me gusta escucharlos.
Pues mañana la canción que voy a poner es una canción que no se ha editado, que no se ha publicado, que se compartió durante muy poco tiempo en la radio hace un montón de años, pero es una rareza de estas joyas que yo guardo aquí en un disco duro y que es una gozada que me haya reencontrado con ellas y mañana la voy a compartir con los ponedores. Es una joya, todo aquel que sea amante de Mecano, que por favor mañana no se pierda el programa porque va a escuchar algo inédito, absolutamente inédito, algo que es una auténtica joya. De hecho, un día Nacho Cano me dice, me lo tienes que pasar porque yo no guardo copia de eso. Así que mañana, a ver si lo escucha en directo y si
y
lo
pues y ya, se lo piratea.
Ya se lo
me
daré.
Me imagino a Nacho Cano tratando de grabarlo.
Ya se lo daré. Ya verás qué canción tan curiosa. Y bueno, cuéntame un poco, Bea, porque estamos hablando de la cesta de la compra, de cómo configuramos los ponedores nuestra propia cesta de la compra, porque le hacemos un poco la cobra a la que nos ofrecen por 30 euros.
Claro, a Javi habla de pues leche, galletas, chocolate, aceite de pollo, pescado, arroz, lentejas, macarrones, yogures. Pero dice, por ejemplo, lo de la lata de maíz. Los refrescos, dices, es que eso yo no lo termino de ver de primera necesidad. O a unas malas incluso el lavavajillas. Es pues verdad que dices, bueno, pues te puedes buscar la vida de otra manera. Pero lo que el niño sí que es verdad que tú tienes una criatura en casa y se te come unas lentejas, pulpo.
No, está claro. Es que es así, es que eso sí que es primera necesidad. O sea, unas legumbres, unas lentejas, ese tipo de cosas sí que son importantes, ¿no?
Elsa Esther, que dice, pues yogur, pechuga de pollo, zumos, agua, verdura, galletitas y alguna comida ya preparada. Y también plátanos. A Elsa Esther sí que le parece bien que haya algún producto preparado. O Carmen, que dice que esto es una gran estafa, pulpo. Publicidad gratis para esta empresa. Y los comercios de barrio, ¿qué pasa? ¿Alguien ha pensado en ellos? Estoy que me subo por las paredes, nos cuenta Carmen.
Bueno, pues son las reflexiones de nuestros ponedores que nos dejan en facebook.com/poniendolascalles, donde ahora mismo somos ya, atención, 80.751 ponedores. Venga, no me dejéis aquí, por favor, con un número impar. A ver si una persona le da ahí a seguirnos y conseguimos que seamos hoy 80.752. Diego, estamos que a punto de finalizar nuestro podcast en el día de hoy, en nuestro tutorial. Hay un montón de ponedores que han dejado mensajes, ¿no?
Pues sí, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los audios de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Por ejemplo, la semana pasada fue un nudo corredizo. Entonces, el objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Muy atento, pulpo, porque tenemos varios acertantes. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido.
Venga.
En el tutorial de hoy, pista 1, nos están enseñando a quitarle la arena a una toalla de la playa.
Buenos días. Carlos de Alcalá de Henares. Yo creo que el tutorial de hoy es cómo hacer un cisne con una toalla. Soy ponedor.
Muy bien.
Muy buenos días, familia. Está enseñándonos a plegar una servilleta.
Hasta ponedor, buenos días. Soy Pedro Zaragoza. A ver, venga, va, me la juego con la segunda pista. Están haciendo un bicho con la toalla de estos que te ponen en el
los hoteles,
en algunos hoteles así fijos y tal. Un cisne, un pato, como lo llames.
Qué bien.
Vamos, digo yo. No sé, esta sabe.
Bueno, a ver, Diego,
porque
que lo dice.
El aire y eso, vete a saber lo que aceptamos. Bueno, que se lo digo. Un pato con una toalla. Un pato, un cisne.
Bueno, Diego,
sácanos
de dudas, porque lo que han contado todo tiene mucho sentido.
Pues a ver, realmente tenemos dos acertantes, que son Carlos de Alcalá de Henares, le escuchábamos, y Manu de Zaragoza, que era pues de otro un poco más graciosete, ¿no? Pero he de decir que el audio que ha llegado antes a nuestro WhatsApp ha sido el de Carlos con la primera pista.
¿Con la primera?
Con la primera, ya lo sabía con la primera.
Mira, eso es de alguien que ha mirado este tutorial para hacer el dichoso cisne.
Sí, yo no sé si Carlos trabaja en un hotel, si le gusta la papiroflexia, el origami, no lo sé. No lo sé, pero oye, muy bien, lo acertado, vamos a la primera.
Perfecto, pues nada, ya nos ponemos a buscar el tutorial de la próxima semana y a ver si lo complicamos un poquito más, porque lo que no es normal es que llame tantísima gente que lo esté acertando.
Sí, sí, sí.
Hay que dar un poquito de vidilla a la historia, ¿no?
¿Escuchamos entonces la solución del tutorial?
Venga, a por ello.
Hoy vamos a hacer un cisne de origami con toallas.
Claro, bueno. un cisne con toallas.
Qué bien. Bueno, pues nada, Diego, un buen trabajo, tío. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Un besito, Bea.
Hasta luego.
Tenemos que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Está haciendo muchísimo aire ahora mismo en la capital. Herrera, buenos días, ¿cómo estás? Yo sabía que tú eras... Tú antes eras muy de Chicago, ¿verdad? Del grupo Chicago, de los de Peter Cetera, ¿verdad?
Sí, antes más que ahora, sí.
Sí, a mí me gustaba mucho antes, es verdad. Luego cambiaron un montón, sí. Y se volvieron muy pastelosos con las baladas. Exacto. Pero cuando no son baladas, fíjate qué banda, qué energía, qué forma de tocar y qué presencia de los graves, ¿eh? Estamos recordando a Peter Cetera, que hace 78 años nacía, un día como hoy.
Qué forma más personal de cantar, qué sí. Sonido más,
sí.
¿Verdad? Más identificativo, ¿eh?
Sí, absolutamente, Herrera, absolutamente. Pero eran muchos tocando muchos instrumentos, ¿eh? O sea, un concierto de los Chicago, a lo mejor podía haber encima de allí, de las maderas del escenario, a lo mejor 15 y 20 personas, ¿eh?
Sí, la sección de viento, por ejemplo, solo ocupaba medio.
Es verdad. Luego tengo aquí seleccionadas un montón de canciones. Cuando estuve en Los Ángeles, me compré un recopilatorio que es maravilloso. Se llama The Very Best of Chicago, Only the Beginning. Este tema, por ejemplo, me parece buenísimo. El Alive Again. Fíjate, esto parece sonido Filadelfia. Mira qué presencia la guitarra, Herrera, por favor. Qué contundencia. Todo esto es tocado, aquí no hay nada secuenciado, aquí no hay ordenador.
Es verdad. Es que ahora la música se secuencia. Eso deberías explicárselo a la gente.
Bueno, yo lo explico un montón de veces y critico mucho a mi hija cuando me pone sus canciones. Digo, hija, aquí no hay arte, aquí no hay lo mismo que una canción de los Eagles, una canción de Chicago. Es que aquí hay una banda completa y que hay un tío que ha hecho con unas baquetas 1, 2, 3 y han empezado todos a tocar a la vez. Y suena francamente bien. Y fíjate encima que los que cantan están afinados, Herrera.
Sí, etcétera. Cantado siempre maravillosamente bien afinado.
Sí, señor. Esto en cuanto a Peter Cetera, 78 años hace que ha nacido, en 1944. Y hoy, como yo una vez te escuché hablar muy bien de él en la radio, de estar vivo, hoy cumpliría 79 años. Tú siempre has hablado muy bien de Luis Eduardo Aute.
Sí, claro.
Y tiene unas canciones tan bonitas.
Nunca he tenido razones para hablar mal, ¿eh? Canciones bonitas, sí, un artista muy singular. Aute es de jardines interiores. Sí, es de jardín interior. Es de los adentros.
Esa expresión, Herrera, ¿qué nos quieres decir con eso?
Que no es un hombre de la extroversión artística, de salir a escenarios multitudinarios y conmoverlos, como hace Rafael, por ejemplo. Es de jardín interior. Pero es extraordinario, es sensible, es gustoso, sí. Es para una tarde de lluvia, bueno, todo eso.
Uh-huh. Es una manera de cantar, pero a la vez te está describiendo una fotografía, una historia, una relación, un pensamiento, incluso un dolor. Ha hecho canciones de lamento que han sido maravillosas y obras maestras, ¿eh?
Uh-huh. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo.
Y por ejemplo, José Mari Cano hizo una versión también buenísima de Su Bandera. Yo creo que esta es la canción de Luis Eduardo Aute, ¿no? Mm. No se pinchan ya canciones de Luis Eduardo Aute. Es muy difícil escucharle por ahí, ¿eh?
Sí, bueno, sí, claro, es que hace años ya que nos dejó Luis Eduardo y luego, además, dentro del tiempo que nos dejó, hacía años también que no tenía canciones puestas en los lugares primeros y fundamentales, ¿no?, de la música. Pero, hombre, vale la pena de vez en cuando volver, ¿eh?
Sí,
y recuperarlo.
Yo creo, además, con este momento de radio que hacemos, Herrera, todos los días, también lo que buscamos es que la gente pues llegue de nuevo a esos artistas y que se meta en sus discografías y que se reencuentren con esas canciones que un día se cruzaron en su vida y que suenan un día en la radio y dicen, no, joder, pues lo voy a escuchar.
Ay, completamente de acuerdo.
Bueno, Herrera, pues la cesta de la compra, esto es como de coña, ¿no? De lo de 30 euros y todos los productos, hoy los ponedores nos han estado diciendo que ellos con 30 euros les cunde mejor, ¿eh?, la cesta de la compra.
Ya, pero mira, el gran contraste de todo esto está en que esta tipa, Yolanda Díaz, pide que compremos los productos básicos donde ella asume que van a ser más caros. Porque ella dice, hemos llegado a un acuerdo, productos básicos en supermercados, pero les animo a que compren en el comercio de proximidad.
Es que es incongruente, de verdad.
Es incongruente, pero pues, oiga, vamos a ver, ¿qué quedamos?
Es incongruente, yo creo que es que hacen las cosas sin pensar y que...
Es decir, no compren en las cadenas donde se acepte mi propuesta.
Es que es de coña, Herrera. Bueno, pues no sé, nosotros hoy también nos hemos tomado un poco así de guasa en el programa. Y la audiencia pues te dice cosas súper divertidas, aunque la gente, te digo una cosa, está enfadándose bastante, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues te afrontas ahora 7 horas de radio, los ponedores mutamos y te escuchamos, ¿eh?
Muy bien, pues a ver qué me sale.
Pues venga, a Coqui de Moqui.
De Moqui. Siento que tras la
noche... Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora.